¡Claro se le tiene! Papá Will, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca, sale en Zipa y Tisque Susa en Faca. Corra mono pa'l Valle del Cauca y luego pa' Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía. Mi mamá se robó una, yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando, Policarpa y Ricaurte. Próceres de independencia veremos en Pasto. No, qué duro es esto. ¡Capi, cierre que nos vamos! Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere con los mejores.
Bienvenidos a su programa Maestro Itinerante. En el día de hoy los acompañaremos la coordinadora de la zona Boyacá, Cundinamarca, Juliet Giraldo.
Hola, un saludo para todos.
La coordinadora de la zona Eje Cafetero, Lina Garzón.
Cordial saludo para todos.
Y los docentes del CINEP, David Barreto.
Cordial saludo para nuestros oyentes.
Robert Romero.
Hola.
Y quien les habla, Mireya Guerrero. Nuestro tema de hoy, conociendo Cundinamarca y Boyacá. Para entrar en materia, pues, es necesario conocer algunos acontecimientos significativos en la historia de la región. Para ello, el profesor Robert Romero nos va a regalar algunos datos importantes.
Lo primero que hay que decir respecto a la historia, digamos, de la región, de la temática que nos interesa hoy, es que se puede dividir en dos etapas, ¿no? No solo pues, en nuestro país, sino general en los pueblos latinoamericanos, podríamos hablar de dos etapas. La primera sería la precolombina y la segunda sería, pues, la etapa que conocemos como la conquista y posterior colonización, ¿no? En este momento, pues yo voy a profundizar un poco, muy brevemente, sobre la etapa de la conquista y la colonización, ¿no? Cómo se dio ese periodo de vivencia de los habitantes de nuestro país y de la región, principalmente de la región del altiplano cundiboyacense, hacia los siglos XVII y XIX. Y posteriormente, pues la profe Lina nos comentará la etapa precolombina. Lo primero que hay que decir es que dos grandes ciudades del altiplano cundiboyacense como Tunja y Bogotá son fundadas hacia el siglo XVI, ¿no? A partir de allí, esta región se convierte, digamos que en el centro político, económico y administrativo del país, ¿sí? Y pues profundizando, digamos, un poco la importancia que tiene Tunja, es que dicho territorio, dicha región, se convierte también por su posición geográfica en un lugar clave para el transporte, ¿no? Es así como las regiones de Quito y de Caracas son fundamentales en la construcción, digamos, de Tunja y de Bogotá, ¿no? Porque las mercancías que iban de una región a otra necesariamente tenían que pasar, pues, por el altiplano cundiboyacense, ¿no? Históricamente Tunja, o específicamente Boyacá, es muy importante respecto a la etapa de la independencia de nuestro país, ¿no? Recordemos que la batalla del Pantano de Vargas se da allí el 7 de agosto de 1819 y que para nosotros es un acontecimiento importante y que a través de, digamos, de esta serie de luchas que se dan en la independencia también tenemos que mencionar lo que es la Patria Boba, ¿no? ¿Cierto? Que es el enfrentamiento entre los centralistas y los federalistas, ¿no? Pero Bogotá también es importante en este sentido. ¿Por qué? Porque en Bogotá es donde se dan los enfrentamientos, un enfrentamiento importante conocido como el de San Victorino, ¿cierto? En el cual se enfrentan, digamos, que estos dos grupos que ya he mencionado, los centralistas y los federalistas, ¿no? También la capital, pues, es un escenario importante en la Reconquista. Recordemos que allí el líder Pablo Morillo llega a la Sabana, ¿cierto? Tras la batalla de Cartagena, y que es en este lugar donde se dan, pues digamos que grandes enfrentamientos, ¿no? Ya hacia el siglo XIX es importante mencionar que el hombre blanco es quien posee las tierras, ¿no? Los indígenas que trabajan en tierras no ajenas son muy pocos, ¿sí? Y los que lo hacen cerca al páramo en tierras pobres. Los mestizos, por ejemplo, no tenían derecho a la herencia, ¿cierto? La mayoría de ellos se dedicaban era a ser jornaleros y artesanos o comerciantes libres. ¿Sí? Entonces hay una fuerte dominación de lo que es las políticas del hombre blanco. Ya hacia el siglo XIX, todos estos latifundios del altiplano cundiboyacense se van convirtiendo en grandes extensiones de tierra, ¿cierto? Ya divididas, como por decirlo así, en haciendas, y esto hace que las ciudades que tienen más desarrollo, en este caso Tunja y Bogotá, se empiecen a poblar poco más. Hacia finales del siglo XIX podemos encontrar que los grandes comerciantes del país, los grandes propietarios de las haciendas, se trasladan hacia Bogotá con la intención de que sus hijos tengan una mejor educación, ¿cierto? Y esto hace que ese traslado de la tierra, de las zonas rurales a las zonas pequeñas urbanas de Tunja y de Bogotá, hagan un incremento, pues obviamente demográfico, y un incremento, digamos, que en el comercio, en la cuestión administrativa, en la cuestión económica y principalmente en la urbanización, ¿sí? Entonces es así como la mano de obra, ¿cierto?, se fortalece, y lo que es la agricultura, aunque es fuerte en ese momento también, pierde un poco de fuerza para trasladarse, digamos, que a las ciudades ese trabajo y esa mano de obra.
Profe David, con respecto a la geografía de la región cundiboyacense, ¿qué características tiene esta?
Bueno, digamos que es muy importante resaltar, dentro de los dos departamentos, como lo mencionaban anteriormente, el altiplano cundiboyacense. El altiplano cundiboyacense hace parte de una de las 21 subregiones que conforman la región andina colombiana, y en ese sentido, entonces, el altiplano se ubica en lo que conocemos como la cordillera oriental. Recordemos que en el territorio nacional la cordillera de los Andes se divide en tres segmentos, ¿no? Occidental, central y oriental. Entonces allí, en esta cordillera, es donde se ubica lo que conocemos como el altiplano cundiboyacense. Y el altiplano, ¿qué es un altiplano? Un altiplano es un accidente geográfico en el cual una meseta muy extensa se eleva a una altura determinada. En este caso, el altiplano cundiboyacense se eleva aproximadamente a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, vemos allí que predomina, de acuerdo a los pisos térmicos, el piso térmico frío. Entonces, eso también va a determinar no solamente la alimentación, sino también las formas de vestido de los habitantes de esta región. Es muy importante también resaltar que esta altiplanicie, hace millones de años, era el fondo, era el lecho de un mar, y de acuerdo a los procesos que van formando el relieve, entonces fue, digamos, que secándose, y por eso entonces allí tenemos hallazgos de vestigios fósiles, como por ejemplo los amonitas que eran una especie de molusco o de calamar depredador, y esto se ve reflejado, por ejemplo, en los hallazgos que hay en la ciudad de Villa de Leyva. Asimismo, también la riqueza, la fertilidad de las tierras del altiplano también tiene que ver con esto que hablaba anteriormente, y es que antes era entonces el lecho del mar. Otro aspecto muy importante es, digamos, que de acuerdo a esta formación que tenía hace millones de años la altiplanicie, se van a conformar también lagunas muy conocidas, como por ejemplo la laguna de Guatavita, y también van a representar un afluente hídrico importante, como por ejemplo lo que es el río Magdalena, que también pasa por el altiplanicie cundiboyacense.
Bueno, vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Maestro Itinerante.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Escuchamos la canción La China que yo tenía, del cantautor boyacense Jorge Velosa, reconocido por introducir en el mapa musical colombiano la música carranguera, que brinda identidad al pueblo cundiboyacense y que en sus letras exalta principalmente las vivencias cotidianas de los campesinos. Bueno, para continuar, profe Juliet, cuéntenos acerca de algunos de esos lugares turísticos más importantes para visitar, para conocer en Cundinamarca y Boyacá.
Bueno, quiero comentarles los lugares como que resaltan más, sin embargo tenemos que tener en cuenta que todos los municipios como tal tienen algo lindo que ir a conocer. Los que más resaltan y que hay más turismo que vemos, por ejemplo, en Cundinamarca tenemos Choachí, la Chorrera, que es una cascada impresionante que tiene 6 caídas de agua cristalina. Tenemos Guatavita, que ya lo había mencionado el profe David, e incluso también mencionó algo de historia el profe Robert, donde es una laguna que resalta mucho porque también tiene encanto que a su historia y su relación con la precolombina, con lo del Dorado, donde los, digamos, hace muchos años echaban como el oro, como brindando una, o bueno, tiraban oro como un tributo, exacto. Entonces, eso era como algo bonito que marcó mucho esta laguna de Guatavita, porque de hecho muchos han hecho como investigaciones y todo para tratar de recuperar algo de ese oro que tiraban en esa época. Tenemos también, por ejemplo, en Zipaquirá, ya muchos han escuchado tanto en Zipaquirá como en Nemocón, tenemos lo que son minas de sal, y en el fondo, pues, en la profundidad, más o menos a 100 metros, está ahí catedral, hay una iglesia. En ambos, digamos, en tanto en Nemocón como en Zipaquirá, pues, hay catedral. Y tenemos el Salto de Tequendama, que también tenemos allí cerca del Zoológico de Santa Cruz, que resalta mucho. Tenemos en Sopó, que muchos van, por ejemplo, un fin de semana a la cabaña de Alpina o al Parque Pío Nono, que en experiencia yo he ido a caminar, es delicioso, digamos, la geografía, el ambiente, todo es muy, muy chévere para uno ir a caminar un fin de semana. Fusagasugá, que tiene el Parque San Rafael, que tiene abundantes faunas. Tenemos en Suesca, que tenemos muchos sitios para ir a hacer como lo que es deportes extremos. Tenemos el embalse de Tominé allá en Suesca, que sirve para ir a hacer canotaje y entre otras cosas. Muchos otros, como decir Ubaté, Tocancipá, hay muchos otros municipios maravillosos en Cundinamarca para visitar, pero son los que resaltan.
Por lo menos en la región del Sumapaz, municipios como San Bernardo, donde ustedes pueden visitar las momias,
sí.
Es un lugar muy interesante. Cabrera, Venecia, Pandi, donde ustedes también encuentran oportunidades para realizar ecoturismo. Entonces, exacto, también la región del Sumapaz, recomendada.
Ah, bueno, tenemos también en Boyacá. Bueno, Boyacá también tiene bastantes lugares maravillosos, como decía el profe David, que hablaba de Villa de Leyva. Allí tenemos la entrada de Pozos Azules, que es maravilloso, porque a pesar de que es una atracción turística y son lagos artificiales, muchas personas viajan allí para ver esos tonos, porque son colores maravillosos de las lagunas. Tenemos allá también lo que es la Casa Terracota, que se puede habitar y que es hecha totalmente de barro, es única en el mundo, les cuento, es maravilloso también para que la visiten. Está el lago de Tota, que este ya queda como a 34 kilómetros de Sogamoso. Ya es como jurisdicción de otros municipios, pero de igual manera es una laguna maravillosa que es como, tiene como arena blanca, es bonita para visitar. Cucuy, que es para ir como a hacer senderismo, es un parque que tiene 18 picos cubiertos de nieve, a pesar de que tenemos, digamos que está como también tocando la parte como de Arauca y de Casanare, también es más con Boyacá, entonces es un sitio súper turístico. La laguna de Iguaque, tenemos el puente Boyacá, que lo comentaba en la historia el profe Robert, que tiene historia y monumento, queda en Tunja. El pueblito boyacense, quien quiere, digamos, saber historia de boyacense, que ir a visitar el pueblito, que es como la imitación de 7 municipios en donde tenemos cultura, tenemos historia en ese pueblito. Entonces, son muchos, el lago Xochagota en Paipa, tenemos el Salto de Candelas, que a pesar de que ese queda en Pajarito, que es como distante, ya llegando casi a Yopal, Casanare, en Pajarito también. Muchas personas no hablan de ese sitio porque pues ni siquiera los mismos habitantes van a esa cascada, pero tiene unas cascadas impresionantes que uno dice, bueno, debemos ir. Entonces, pues eso les comento, es como los que más resaltan. Sin embargo, también Boyacá tiene sitios maravillosos para visitar.
Y también turismo religioso en Chiquinquirá.
Ah, sí.
Sí, llama bastante la atención.
Uy, sí, exacto.
Listo. Profesora Lina, cuéntenos cuáles pueblos indígenas habitaron en la región cundiboyacense y cuáles todavía se encuentran allí asentados.
Bueno, es importante mencionar que el pueblo Muisca es realmente, digamos, que la gran representación de los pueblos precolombinos en el altiplano cundiboyacense. El territorio que habitaron ellos es lo que está comprendido hoy en el altiplano cundiboyacense, como nos lo explicaba el profesor David, pues se extiende sobre toda la altiplanicie de la cordillera oriental. Digamos que este pueblo Muisca estuvo desde lo que podemos llamar del páramo de Sumapaz, extendido todo hasta la Sierra Nevada del Cocuy. Se organizó, digamos que políticamente y socialmente, en lo que hoy en día podemos llamar una confederación, la Confederación Muisca. Estaba dividida, digamos que en dos unidades políticas, que era el Cipazgo y el Sacazgo. El Cipazgo es lo que podemos denominar hoy que se encuentra en la parte de Cundinamarca, la parte central de Cundinamarca, y su gobernador supremo era el Cipa, que tenía, digamos que, su residencia oficial en Funza y algunos momentos en Bacatá, que es lo que conocemos como Bogotá. Por su parte, el Sacazgo se encuentra en todo lo que llamaremos Boyacá. Su gobernante supremo era el Saque, y lo que digamos que su capital es lo que en su momento llamaron los muiscas Unza, que es hoy Tunja. Asimismo, digamos que el territorio está dividido por otras dos unidades territoriales, que son los Sibín y los Uta. Los Sibín es un territorio intermedio que hoy en día vemos la organización territorial del altiplano cundiboyacense responde a esta organización que tenían los muiscas. Asimismo, los muiscas hablaban chipcha, que es una lengua que comparten con otros grupos indígenas como los Uwa y los Kogi. Entonces tenían una gran familia en términos lingüistas. Se confunde mucho chipcha con muisca, pero una cosa es el nombre que tenían ellos como muiscas y la otra es la lengua que se hablaba, que era la chipcha.
Bueno, vamos a ir de nuevo a un corte institucional y ya regresamos con más de este, nuestro tema del día en su programa Maestro Itinerante.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Pues continuando con la historia precolombina, es importante hablar de los modos de vida que tenían los muiscas, que es lo que hoy en día también retoman nuestros campesinos del altiplano cundiboyacense. La agricultura era el modo de vida y básico en la alimentación de todo el pueblo muisca. Debido, digamos, que a la conformación geográfica, como nos lo explicaba el profe David, tenemos como importantes insumos el maíz y la papa. Era lo primordial, digamos, que en la alimentación, la base nutritiva de los muiscas, lo cual también lo complementaban con otro tipo de cultivos, como la uyama, la yuca, el ají, la quinoa. Todos estos alimentos, digamos, que hacen parte, digamos, de toda la idiosincrasia del pueblo muisca, que hoy en día la vemos en nuestros campesinos y que hoy en día hace parte del mercado y de la alimentación de toda una nación, porque se basa también en los intercambios de mercado. Precisamente, digamos que a partir de esta gran producción de productos agrícolas, el pueblo muisca hacía intercambios con otros pueblos, con los pijaos, con los guaneos, con los uwa, y se intercambiaban todo tipo, digamos que, de productos. Asimismo, el pueblo muisca hacía extracción de sal, de cobre y algunas esmeraldas en zonas conocidas hoy como Ubalá y Gachalá, que hacían parte, digamos que, del altiplano cundiboyacense. En cuanto al arte, el pueblo muisca fue un pueblo orfebre. Tenemos, digamos que, en el Museo del Oro vastas figuras precolombinas del pueblo muisca. Manejaron el oro en muchas formas, pero digamos que las más importantes y lo que todavía quedan de los vestigios de lo que no se llevaron los conquistadores es el tema, digamos, de la balsa muisca, que es gran representación del trabajo de nuestro pueblo muisca. Hay pectorales, narigueras que usaban los guerreros y los altos mandatarios muiscas. En cuanto, digamos, que a la vestimenta, debido al frío, se utilizaban unas grandes mantas en algodón. Nuestras mujeres muiscas eran excelentes tejedoras. Digamos que la industria textil, por decirlo de alguna manera, el pueblo muisca era bastante importante por el tema, digamos, que del clima.
Bueno, profes, también es importante que nuestros oyentes conozcan acerca de algunos personajes que han sido muy importantes a lo largo de la historia y en distintos campos han dejado en alto el nombre de la región cundiboyacense. ¿Cuáles ustedes recuerdan?
Claro que sí, pues tenemos, por ejemplo, en Boyacá, Nairo Quintana en Tunja, el ciclista que ya todos conocen, pedalista. Tenemos Gustavo Rojas Pinilla, que es un militar. Guillermo Prieto.
Presidente también.
Sí. Y Guillermo Prieto Rota, que es el famoso Pirri, es periodista colombiano, ampliamente conocido por el programa Especiales de Pirri. También tenemos Jorge Velosa, que es el que estamos escuchando. Es un co-iniciador del género musical conocido como La Carranga. Tenemos Pedro Moreno Monroy, que es pintor, artista de renombre. Miguel Ángel López, que es ciclista. Y ya muchos otros, pero ya pasando, digamos, a Bogotá, tenemos a Jorge Lierzo de Gaitán. Ya es el gran orador y líder popular. Entonces, pues también tenemos a empresarios como Luis Carlos Sarmiento Angulo, ya que es poderoso empresario en Colombia, Valeriano Lanchas, que es cantante de ópera, María Mercedes Carranza, que es directora de la Casa de la Poesía Silva, y no sé, ¿ustedes recuerdan algún otro?
Lucho Herrera,
Fusagasugá, el ciclista.
Así es.
Rafael Pombo, creo que sí, también.
Sí, también, así es.
José Asunción Silva.
Claro, y ahí siguen ya muchos otros que también son importantes, pero entonces es como los que resaltamos el día de hoy.
Bueno, y por último, es necesario exaltar algunos de los símbolos de la región que pues no pueden pasar inadvertidos, como lo son la chicha, el tejo y la ruana. ¿Qué experiencias ustedes tienen con respecto a estos símbolos? ¿Cómo los reconocen? No, por lo menos yo recuerdo el tema de la chicha en las fiestas en las veredas. Yo soy de un pueblo cundinamarqués. Entonces, en las fiestas veredales y demás, la chicha, sí, el tejo y por supuesto el uso de la ruana, ¿no?
Tejo que hace parte de los fines de semana en muchos lugares, no solamente de Boyacá y de Cundinamarca, sino también del país, ¿no? Entonces, sí, por eso se le considera, como así decía es, la profelina, deporte nacional.
Sí, yo que soy del Valle, que les decía yo, la verdad, yo allá desde niña siempre que iba uno a la ciudad o algo, siempre veía a la gente jugando ese tejo y yo no. Chévere saber que es típico de Cundinamarca, Boyacá. Sí,
exactamente, en Turmequé, ¿cierto, profe?
Sí, nació en Turmequé. Y es un juego que viene desde los muiscas.
Sí. Exactamente.
Además, la chicha hay que entenderla no solo como una bebida alcohólica. Muchos pueblos campesinos la ven también como una bebida nutritiva y que hace parte de la dieta alimenticia desde que son muy niños.
Claro que sí.
Claro, y esa idiosincrasia también se refleja, digamos, que en la vestimenta, ¿no? La ruana, la importancia que tiene por el clima y por la tradición, digamos que, campesina.
Sí, no solo en Boyacá, en Cundinamarca también, la ruanita se usa por el frío, cuando uno se levanta, es perfecto para uno, digamos, ponérsela en los climas, cuando uno viaja, ideal también, sí.
Bueno, y la chicha, por ejemplo, acá en Bogotá, si ustedes quieren tomar chicha, pueden ir al Chorro de Quevedo, pero también está el Festival de la Chicha en el barrio La Perseverancia, que son eventos muy, bueno, en el caso del Festival de la Chicha es un evento que permite exaltar también el valor del maíz, ¿sí? Como elemento fundamental dentro de esa dieta pero del altiplano, como nos decía la profe Lina en su momento.
También es cierto que yo he escuchado, bueno, la chicha no solamente es de maíz, ¿no? Porque también he visto, por ejemplo, en mi casa han hecho chicha de piña, que es la cáscara de piña que la dejan ahí como añejar con panela y es deliciosa, esa sí la he probado también.
Y la chicha racacha.
Exacto, de racacha, el altiplano, los sí. tubérculos, entonces hasta de la carne, chicha de arracacha, importantísimo.
Sí, exacto, tiene harta historia la chicha después de eso. Ay, ¿por qué no hablar también del carranga que usted también le gusta?
Claro, la música carranguera indudablemente es un elemento simbólico importante. Como lo decía en su momento, a través de la música carranguera se exalta la vivencia del campesino, sí. ¿Sí? Se le da voz a esas experiencias que tiene desde lo cotidiano, desde el buenos días campesino, buenos días, ¿sí? Levantarse, sí. Sentirse reconocido a través de estos espacios, ¿sí? me parece importante.
Y mire que yo, por ejemplo, no conocía mucho de la carranga, pero esa, la cucharita sí es popular también desde pequeña, yo siempre la escuchaba y es chévere saber que hacía parte de este género tan importante para estos dos departamentos.
Claro, y digamos bueno, que se ha fusionado en la actualidad con otros ritmos musicales y también los jóvenes están teniendo contacto con esta música, digamos que grupos como Velo de Osa, los Rolling Ruanas o San Miguelito han hecho algunas fusiones que permiten que sí, que los jóvenes conozcan la carranga con unas mezclas nuevas.
Además su baile es alegre, es un salto, es demostrar cómo es el campesino en su día a día, no es solo la música, sino cómo lo bailan, es con saltos, es toda la vivencia y toda la fuerza de un campesino en su baile.
Y eso es típico de Colombia, ¿no? Porque eso no escucha carranga sino acá, eso no se ve casi en otros países, eso no se escucha, solo es aquí, entonces también es algo sí. que resaltaría.
Sí, súper importante ese aspecto.
Y que es casi un protocolo, ¿no? Digamos que la chicha se junta con la ruana, se junta con la carranga y no
se
puede
junta
faltar
con el tejo.
Y no puede faltar la comida.
Por supuesto, sí. Y su jugadita de su chico de tejo. Listo. Bueno, profes, les agradecemos muchísimo a ustedes por habernos acompañado y compartir con nosotros sus saberes. También agradecemos a nuestros oyentes y los esperamos en una próxima emisión de su programa Maestro Itinerante.
Maestro Itinerante, una forma de viajar por el conocimiento. Jueves 9 a.m. por Radio UNAR Virtual.
Esto es RV, Radio UNAR Virtual.